pasadizos secretos. Un viaje clandestino a un mundo oculto de trampas, paranoias y peligro. En la Guerra Fría, espías de los Estados Unidos y la Unión Soviética usaron los pasadizos para lanzarse recíprocas operaciones encubiertas. Revolucionarios comunistas emplearon túneles secretos y complicados escondites para luchar contra sus enemigos. Los atemorizados gobiernos construyeron búnkeres ocultos para escapar de una posible destrucción nuclear. Este es un viaje por un mundo de sombras que nunca debió ver la luz. En el estado de Washington, cerca de la frontera canadiense, hay una casa corriente que guarda un extraordinario secreto de la Guerra Fría. Oculta bajo ella, hay una estructura subterránea de casi 200 metros cuadrados, de 4 pisos y medio de profundidad. Sus pasillos contienen trampillas, sistemas de almacenamiento y pasadizos secretos diseñados concienzudamente para lograr un único objetivo: soportar una explosión nuclear de 10 megatones a 3 kilómetros de distancia. El lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Japón en 1945 marcó el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. Durante 4 años, Estados Unidos fue el único país poseedor de esta horrible arma. Pero en 1949, la Unión Soviética también tenía la bomba atómica.
Cuando la Unión Soviética probó su bomba en 1949, hubo un torbellino de actividad. Truman y sus hombres aceleraron la producción porque el peligro era inminente. Iba a ocurrir y podía ser en cualquier momento. Se concretaron los mecanismos gubernamentales de defensa civil. En 1951, teníamos una organización federal cuya misión era preparar a los norteamericanos para enfrentarse a lo peor y sobrevivir.
El gobierno advirtió a los civiles que la única posibilidad de sobrevivir a la aniquilación nuclear era esconderse en refugios subterráneos. El gobierno no podía construir refugios para todo el mundo y los civiles tuvieron que hacerlo por su cuenta.
Normalmente, los maridos preparaban el refugio familiar. Las mujeres se dedicaban a llenarlo de comida y juegos para los niños.
Kenley Snyder, profesor de una cercana universidad canadiense, se sintió obligado a diseñar un refugio seguro para su familia. Trabajó en él durante 14 años, 5 horas al día, todos los días, creando uno de los mayores refugios privados de la Guerra Fría.
Un día volvía de hacer la compra y me lo encontré abriendo un gran agujero en el suelo del garaje. Me dijo: terminaré en un momento. A mí no me hizo gracia la idea, pero lo iba a hacer de todas formas.
Este agujero en el garaje sería la primera entrada al búnker usada principalmente durante la construcción. Cuando colocara la tapa de cemento, solo podría retirarla desde abajo. La siguiente entrada está oculta bajo este baño, en el garaje. Aunque solo parezca un angosto pasadizo, bajo las tablas del suelo hay unas escaleras que desembocan en un tubo de cemento. Gateando por el tubo llegamos a la primera habitación del refugio.
Si alguien lograba acceder a alguna de las entradas, bajando por ese túnel, se encontraría con esta pequeña habitación. Esta enorme pared de 3 toneladas se cierra herméticamente. Por el otro lado, solo hay una pared de cemento. Cualquiera pensaría que había llegado al refugio secreto, que estaba vacío.
Si lograran llegar al nivel principal, volverían a pensar que habían llegado a su objetivo, pero oculta detrás de esta estantería hay una puerta de metal. La puerta se abre a unas escaleras que desembocan en un pasillo. El pasillo es la arteria principal del búnker secreto, proporcionando acceso a los 4 niveles y medio que alcanzan los 12 metros bajo el suelo.
Puede parecer que mi marido estaba un poco obsesionado, pero no era un paranoico. Creo que simplemente le gustaba la construcción.
Un meticuloso Snyder diseñó una tercera entrada desde el interior de la casa. Si ocurría una catástrofe nuclear, los miembros de la familia podrían bajar al baño del sótano, donde, detrás de lo que parecía un armario, había una puerta de cemento de 2 toneladas. Esta puerta se abre a una despensa, pero una de las estanterías se desliza, dejando al descubierto una escalera oculta que lleva al corredor principal y, por tanto, a la seguridad.
El principal problema es que si había una emergencia, los vecinos que supieran que teníamos un refugio querrían meterse en él. Lucharían con su vida, pero no habría suficiente comida ni recursos para protegerlos a todos. El refugio está diseñado para dejarlos fuera. No puede entrar nadie.
Los detalles constructivos del búnker privado de la familia Snyder lo hacen tan seguro como cualquiera de los silos a prueba de bombas del gobierno. Está construido con cemento reforzado con acero de 1 metro de espesor en paredes y techos. Hay 2 puertas de acero macizo con pintura a prueba de radiación. 13 sistemas de ventilación independientes con filtros para tratar las partículas radioactivas del aire. 7 fosas sépticas ocultas en el suelo para evitar inundaciones. Una sala de ordenadores a prueba de pulsos electromagnéticos. 3 toneladas de granos comestibles y legumbres secas. Nitrógeno para 50 años almacenado en el primer y cuarto nivel. Un generador con baterías para proporcionar electricidad. Y un depósito de 4.000 litros de agua oculto en la pared. Increíblemente, Snyder construyó el búnker él solo con sus propias manos.
Después de 14 años de excavar con una pala, se le pusieron los brazos muy fuertes. Sacaba la tierra en cubos de 20 kilos con una cuerda, de uno en uno durante todo el trabajo.
Creo que este refugio antinuclear fue la obra maestra de un ingeniero frustrado.
Con el tiempo desarrolló más pasadizos para la seguridad del búnker.
Esta trampilla se abre a una pequeña habitación. Al entrar, se cierra una puerta de acero. Se puede llenar el vestíbulo de gas lacrimógeno en caso de necesidad.
Esta es una puerta acorazada y esta es de madera. Nunca se lo hemos dicho a nadie. Estamos compartiendo con ustedes pequeños secretos que nunca hemos enseñado.
El secretismo de la familia Snyder fue compartido por muchos americanos durante la Guerra Fría, tanto que incluso hoy es imposible saber cuántos refugios hay diseminados por el país.
No se podía informar a ninguna agencia del gobierno, porque en caso de tener un refugio, nadie quería ver aparecer a todo el barrio en la puerta principal cuando cayera la bomba. La gente no hablaba del tema como cabría esperar. Si construían un refugio, era cosa suya. Las cifras van de 1.500 a 1.000.000. En esos números nos movemos.
Mucha gente puede pensar que es una locura, pero a todos nos parecía increíble. La mayoría de las cosas increíbles implican un punto de locura solo porque son diferentes.
Me gustaría hacer uno con mis propias manos. Tiene sentido, porque puede que no se aproxime una guerra o una catástrofe, pero puede ser un asteroide.
Los gobiernos de todo el mundo se protegieron de las bombas nucleares y de sus propios ciudadanos. Habitaciones cuadradas a lo largo de un pasillo de cemento. Parece un anodino edificio de oficinas de los años 50, salvo porque no hay ventanas. Este complejo de 1.300 metros cuadrados está oculto bajo el suelo. Y lo que ocurrió aquí fue un secreto oficial del gobierno británico durante 40 años.
El búnker de Essex fue construido en 1951 cuando el Reino Unido se empezó a preparar ante la posibilidad de una guerra nuclear. Era una buena idea construirlo de forma sigilosa porque estábamos en contra de una cosa llamada bomba atómica. Y si una bomba de ese tipo detonaba cerca de este edificio, digamos a 300 metros, quedaría intacto.
La Guerra Fría fue una lucha global que afectó a todos los países. Como los Estados Unidos, Gran Bretaña también intentó prepararse para el destructivo poder de las armas atómicas.
Podían atacarnos con 100 o 150 armas nucleares. Podríamos perder muchas vidas en los primeros ataques. Más de 43 millones de personas en todo el país, que entonces tenía 58 millones de habitantes. Y no se puede refugiar a casi 60 millones de personas. Es imposible.
En vez de ocultar a todos los civiles bajo tierra, el gobierno británico creó una red nacional de refugios subterráneos para proteger exclusivamente a los servicios y personal del gobierno. El país fue dividido en 18 regiones y a cada una de ellas se le asignó un cuartel general secreto. Las entradas a algunos de estos refugios gubernamentales estaban camufladas en casas de campo. El búnker secreto del condado de Essex estaba oculto en el interior de una estructura de cemento.
La gente pasaba de largo. Hay una verja, un poco de césped y una estructura de cemento. Podría ser algo relacionado con la compañía eléctrica o la del gas, pero nadie podía imaginar que al otro lado pudiera haber gente trabajando esperando el apocalipsis.
El verdadero propósito de los refugios secretos solo se revelaría después del desastre. Los búnkeres fueron diseñados como espacios de oficinas ultraseguras y eficaces, donde se coordinarían los servicios de emergencia de toda la región. Los más sofisticados instrumentos científicos y equipos de comunicación de la época permitían al personal refugiado trazar la localización exacta y la fuerza de las explosiones y el curso de la lluvia radioactiva. Entonces se llevaría comida y ayuda médica a las zonas necesitadas.
El agua podría estar contaminada, los teléfonos averiados. No habría energía excepto la suministrada por los generadores de emergencia. Los funcionarios de los búnkeres podrían al menos salvar a algunas personas, pero habría sido inútil. Si hubiera ocurrido, hubiera sido el fin de la sociedad tal como la conocemos hoy.
En estos refugios había habitaciones espartanas para 80 civiles, además de 30 estrategas militares. Los 110 hombres y mujeres que hubieran vivido aquí después de las explosiones habrían tenido la misión de seguir el rastro de la lluvia radioactiva.
Nunca resolvieron el problema de permitir la entrada a amigos y familiares. Yo me quedé especialmente sorprendido cuando decidieron no resolverlo, porque a partir de entonces cosas como los pañales o la comida de los niños corrían a cargo nuestro, que eran cosas que normalmente no se proporcionaban al personal.
La mayoría de los refugios secretos británicos están fuera de servicio. Algunos, como el de Essex, se han convertido en una atracción turística para disfrute de los ciudadanos que durante años pasaron de largo.
Cuando lo inauguramos, llegó una anciana que se quedó totalmente sorprendida. Había vivido en la misma calle 45 o 50 años, a menos de 200 metros de la puerta del búnker, y ni siquiera sabía que aquello era un refugio secreto.
Ni los ciudadanos británicos ni los norteamericanos fueron informados de los planes de sus gobiernos para sobrevivir a un ataque nuclear. En el caso de los ciudadanos de la Rusia soviética ocurrió exactamente igual. Como en Estados Unidos e Inglaterra, el gobierno de Moscú tenía sus propios refugios secretos ocultos a los espías occidentales y a su población. Este pasadizo desembocaba en un ascensor. Ya no funciona, pero en su momento llevaba a los miembros del Politburó desde los sótanos del Kremlin hasta este búnker secreto abandonado. Es solo una pequeña pieza de una masiva red de pasadizos de la Guerra Fría, algunos con una profundidad de 10 pisos bajo el suelo de Moscú. Estas son las primeras imágenes mostradas al público.
No queríamos que el enemigo conociera su localización ni cómo teníamos organizadas nuestras defensas. Los búnkeres eran para el gobierno del país. Por eso es perfectamente lógico que fuera un secreto. Los americanos tampoco querían compartir esa información con otros.
Algunas de estas imágenes son cortesía de una organización llamada Los Excavadores. Estos exploradores urbanos entraron en las antiguas instalaciones soviéticas para descubrir los secretos de la Guerra Fría. Aunque rayan en la ilegalidad, el nuevo gobierno de Rusia hace la vista gorda. Los excavadores han ayudado a revelar los pasadizos secretos ocultos bajo casi todos los edificios gubernamentales de Moscú. La mayoría tienen acceso desde las oficinas superiores o desde pasadizos ocultos en el metro. El metro siempre ha sido la primera línea de defensa de Moscú para el gobierno y para sus ciudadanos. Desde la inauguración de su primera estación en 1935, el metro de Moscú fue diseñado con dos finalidades: el transporte y la protección.
El metro de Moscú se usó también como refugio nuclear para que el gobierno pudiera organizar sus sesiones secretas. Los moscovitas creían firmemente que el metro les protegería.
Algunas estaciones del metro de Moscú están situadas a 45 metros bajo el suelo. Durante la Guerra Fría estaban equipadas con puertas de acero reforzado contra armas nucleares. Se hacían ejercicios de defensa civil para entrenar a la población para lo peor. Pero hasta hoy, los moscovitas desconocían la existencia de un segundo sistema secreto bajo su ciudad, lo bastante grande como para albergar a funcionarios del gobierno y a todo el ejército en tiempo de guerra.
Sé que hay algunos túneles que cruzan la ciudad. Tenemos informaciones fiables sobre túneles reforzados que permitirían a los líderes del país salir del Kremlin, si fuera necesario, sin usar el transporte de superficie.
Fue el mayor secreto de la época y sigue siéndolo en cierta manera. Me sorprende que hayan conseguido grabar un vídeo de esos túneles. Lo llamamos la segunda línea de metro. Lo único que puedo decir es que esa línea de metro no era para el ciudadano de a pie.
A veces el gobierno usó crueles métodos para mantener en secreto la segunda línea de metro.
Eran historias absolutamente ridículas, como por ejemplo decir a los prisioneros que construían un almacén de zanahorias cuando en realidad era una cámara para misiles. Para la construcción del búnker usaron principalmente prisioneros.
Usaban prisioneros porque no hacían preguntas y si las hacían no recibían respuesta.
Algunos dicen que hay más kilómetros de vías secretas en este mundo de sombras que en el metro público. Por fortuna para todos, los elaborados refugios secretos rusos nunca tuvieron que ser usados. A continuación, los espías de la Guerra Fría construyen túneles secretos entre Berlín Oriental y Occidental. El 22 de abril de 1956, el ejército ruso descubrió un túnel secreto en Berlín Oriental. Nacía a 200 metros en el sector americano. Lo que descubrieron los rusos fue probablemente el pasadizo secreto más usado de todo el espionaje de la Guerra Fría. Once años antes, cuando la Segunda Guerra Mundial tocaba a su fin, Norteamérica y la Unión Soviética habían entrado juntas en la Alemania conquistada. Pero pronto empezaron a aparecer grietas en su alianza.
La unión que disfrutaron durante la Segunda Guerra Mundial terminó en sonoro divorcio. Esos dos países tenían un enfoque diferente sobre el mundo de posguerra.
Alemania fue dividida en dos: la oriental comunista y la occidental capitalista. Berlín, la ciudad más grande de Alemania, también fue dividida. Berlín Occidental proporcionaría un diminuto enclave para los intereses americanos en territorio ruso. En el Berlín de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se enzarzaron en juegos de espías. La CIA desarrolló un audaz túnel secreto para espiar a los militares soviéticos. Este túnel de 20 millones de dólares recorrería 500 metros bajo el sector soviético hasta el lugar donde había enterrados tres cables de teléfono rusos. El enorme proyecto de construcción exigiría el máximo secreto porque los rusos observaban todos los movimientos de los americanos.
El problema era qué hacer con la tierra que excavaban. No podía haber camiones cargando y descargando porque eso hubiera despertado sospechas.
La tierra se ocultó en un almacén construido con esa finalidad. La CIA propagó el rumor de que era un almacén de equipos y colocó dos radares falsos para desviar las sospechas. Antes de comenzar las labores de extracción, los ingenieros del ejército necesitaban saber la distancia exacta y la dirección de los cables. Un agente de la CIA se introdujo en la zona soviética y fingió tener problemas con el coche. Colocó un reflector en la carretera directamente sobre los cables para que los ingenieros del almacén pudieran averiguar los datos. Usando la triangulación, pudieron marcar la distancia y dirección del túnel.
El eje vertical del extremo del túnel coincidía exactamente con donde se suponía que estaban los cables.
Para apuntalar las paredes, los ingenieros del ejército usaron un sistema de inserciones de acero corrugado.
El escudo y los revestimientos fueron especialmente tratados con caucho para atenuar el ruido. Después de todo, la mayor parte de este túnel estaba en el lado oriental, en el lado soviético. El ruido y la actividad inusual eran prioridades absolutas para preservar la seguridad del túnel.
El túnel debía tener aire acondicionado para mantener la temperatura lo bastante baja como para que la nieve acumulada encima no se derritiera y delatara las actividades que se llevaban a cabo.
Cuando el túnel llegó a los cables, entraron los especialistas británicos en escuchas telefónicas. Interceptar los cables sin alertar a los soviéticos fue el mayor reto técnico del trabajo. Puentearon 273 líneas de teléfono que permitieron a la CIA escuchar las vitales conversaciones de los militares soviéticos. Las señales eran enviadas a 200 magnetofones instalados en el almacén. Trabajaban las 24 horas escudriñando los secretos rusos. El túnel de la CIA continuó proporcionando información vital durante 11 meses y 11 días, hasta que un agente infiltrado en la inteligencia británica alertó a la KGB. Localizaron el túnel, cortaron los cables y acabaron con la operación de la CIA. Pero en 5 años se crearon docenas de pasadizos entre Berlín Oriental y Occidental. A finales de los años 50, los refugiados que intentaban huir de la Alemania del Este se convertían en una vergüenza para los comunistas. La respuesta soviética fue levantar un muro justo en el centro de la gran ciudad. 154 kilómetros de cemento y acero, separando el Berlín Oriental del Occidental. Algunos alemanes del Este, que habían sido separados de sus familias, saltaban desde los edificios junto al muro o huían a Berlín Occidental a través de las alambradas. Furiosos por estas huidas en masa, los guardianes de la Alemania Democrática decidieron no hacer prisioneros. Disparaban a matar a cuantos intentaban cruzar el muro. Los que estaban decididos a huir a Berlín Occidental no tenían otra opción que hacer el peligroso viaje a través de los pasadizos secretos. Algunos individuos lograron burlar a los guardias fronterizos ocultándose en automóviles, creando compartimentos secretos en las ruedas. Este hombre cruzó en un compartimento en una bobina gigante de cable eléctrico. Y esta mujer se dobló para caber en dos pequeñas maletas. Pero los guardias de la Alemania del Este los apresaban rápidamente.
Había que idear constantes planes de huida porque cada uno de ellos podía funcionar solo durante cortos periodos de tiempo y había que tener un as en la manga.
Este hombre, Dominique Sesta, pertenecía a un grupo de estudiantes de la universidad que vivía en Berlín Occidental en 1961. Desarrolló un audaz plan: excavar un túnel secreto bajo el muro de Berlín que documentó en esta película en blanco y negro.
Queríamos ayudar a un amigo que vivía en el Berlín Oriental con su familia. No solo teníamos que pasarle a él, sino a su mujer, su bebé y a su madre de 50 años. Por eso pensamos que la mejor solución sería un túnel.
La arriesgada empresa comenzó pensando cómo excavar un túnel que llegara hasta el Berlín Oriental.
Éramos unos aficionados. Íbamos aprendiendo poco a poco. Usamos la pala clavándola en el suelo con los pies. Trabajamos tumbados y después de extraer la tierra, la cargábamos en un carro y la sacábamos del túnel. Lo hacíamos de día y de noche.
Dominique Sesta y sus compañeros tardaron más de 6 meses en abrir el túnel. Recorría 100 metros desde un edificio de Berlín Occidental ya desaparecido, bajo el muro, situado aquí antes de que fuera derribado en 1989. Terminaba en este edificio de la calle Chongholzer, en el sector oriental. El túnel hacia la libertad se abrió finalmente el 6 de diciembre de 1962.
También llevábamos algunos bebés de pocos meses. Un total de 29 personas pasaron por el túnel de un lado a otro.
Los guerrilleros también han usado pasadizos secretos para lograr hazañas inverosímiles. No todos los refugios secretos están hechos por el hombre. También se pueden usar elementos del paisaje natural si hay suficiente gente dispuesta a guardar el secreto. Cerca de la costa sureste de Cuba hay una imponente cadena montañosa llamada Sierra Maestra. Algunas de estas montañas tienen casi 2.000 metros de altura. Envueltos en niebla y densa selva, los pronunciados cañones y accidentados riscos están plagados de senderos ocultos y caminos desconocidos, transitados solo por los campesinos del lugar. Por eso es normal que Fidel Castro y su pequeño grupo de insurgentes llegaran aquí en 1957 para esconderse del ejército del dictador Batista y preparar su revolución.
Después del desembarco del Granma, como es todo conocido, él cae preso después de 53 y lo condenan a 15 años de presidio. En el año 56 es decretada una amnistía política y es expulsado para México.
Castro escogió La Plata como el enclave perfecto para su cuartel general secreto.
De Manzanillo, el día 2 de diciembre. Antes se había hecho una coordinación con Fran País para que la ciudad de Santiago de Cuba apoyara el desembarco del Granma.
Castro lograría vencer a Batista con sus leales seguidores y un buen pasadizo secreto.
En una guerra de guerrillas, la estrategia es el juego del gato y el ratón. Ocultarse es una parte de dicha estrategia.
El cuartel general de La Plata no solo era difícil de encontrar, también era imposible de alcanzar. Ni siquiera las mulas podían llegar. Castro y sus guerrilleros llevaban las armas y los equipos a cuestas mientras subían las rocas a las que llamaban dientes de perro. Solo un nativo podía encontrar el camino. En el cuartel general, las estructuras de madera fueron camufladas bajo una espesa bóveda de vegetación. El denso follaje y las nubes que envolvían las montañas imposibilitaban que las fuerzas aéreas de Batista localizaran a los rebeldes. Cuando las fuerzas de Castro superaron los 300 hombres, fueron añadiendo más cabañas, incluyendo la consulta de un dentista y una sala de conferencias. instalaron multicopistas y un radiotransmisor.
La aparición de Radio Rebelde hizo que Castro pudiera hablar directamente a los cubanos, cosa que ha venido haciendo desde entonces.
El propio Castro dormía en una cabaña levantada junto a un barranco. No solo contaba con una puerta oculta, también con un pasadizo para escapar, una trampilla con una escalera que llegaba al barranco, en el que Castro podía desaparecer recorriendo senderos ocultos hasta adentrarse en la selva. En 1958 Batista se cansó. En mayo, su ejército lanzó la operación Fin de Fidel.
Tenían reses y Fidel le compraba las reses, le compraba los puercos. Se sacrificaban y era parte de los alimentos. De igual forma también compraban maíz para hacer lo que nosotros le decimos allá.
Pueden ser. Ahí fue donde radicó el triunfo de la fuerza de Castro. En que la fuerza de Batista no lograron vencerla. Porque la fuerza de Batista iban en grupos grandes. Nosotros estábamos en pequeños grupos, dispersos en la montaña.
La fuerza más devastadora era de Batista. Contaba con la marina y las fuerzas aéreas. Tenía varios miles de hombres armados, pero el poder político y psicológico estaba en manos de Castro.
Que triunfamos. Siempre, siempre. Yo no tuve duda en ningún momento. Desde el momento. Porque el ejército estaba desmoronado.
El ejército de Batista solo aguantó 76 días. En menos de 6 meses, Fidel Castro salía de su cuartel general secreto en la selva para convertirse en el líder de una nueva Cuba. En el otro lado del globo, en las selvas del sureste asiático, se preparaba otra guerra de guerrillas. Los mejores túneles secretos de la historia de la guerra se construyeron en Vietnam, ocultos bajo los pies de estos marines norteamericanos. En 1966, todos los meses llegaban decenas de miles de soldados a Vietnam. Su misión era evitar que el gobierno de Vietnam del Sur cayera en manos de los enemigos comunistas del norte. Pero los soldados americanos tropezaron con un obstinado enemigo. Tardaron en darse cuenta de que el ejército de Vietnam del Norte y sus aliados de la guerrilla, el Vietcong, tenían un arma secreta. Bajo la selva y las tierras de labor de este país tropical, yacía todo un mundo de pasadizos secretos. Una intrincada red de túneles excavados a mano que se extendía a lo largo de cientos de kilómetros, conectando casas, pueblos e incluso comarcas.
La capacidad de huida de esta gente era increíble. Nos inmovilizaban con sus armas y se bajaban a estos túneles para tomarse algo y descansar dentro de una relativa seguridad. Eran túneles realmente sorprendentes.
They had a well-planned ambush set up. They have so many darn tunnels. These sneaky little devils will just come up in on you from all sides and use automatic weapons on you.
Los soldados se quedaban parados delante de un túnel intentando decidir qué hacer y quién iba a entrar. Entonces el enemigo aparecía por otro agujero, disparaba o tiraba una granada y desaparecía.
Los túneles del Vietcong fueron una sorpresa para muchos soldados americanos.
Yo estaba sentado a un lado del camino. Estábamos descansando. Había un árbol a unos metros de nosotros. Un tipo salió de debajo del árbol, lo tapó y se metió corriendo en la selva. Yo era novato. Estaba tan sorprendido de que alguien pudiera aparecer así, que cuando logré recuperarme ya había desaparecido.
Solo unos pocos se atrevieron a aventurarse en los túneles. Un miembro del pelotón era el elegido para perseguir al enemigo en el interior de los pasadizos. Estos valientes soldados eran conocidos como las ratas de los túneles.
La primera vez que entré en un túnel, me di cuenta de que era otro mundo. No puedo explicar lo oscuro que estaba. Las sensaciones y emociones que sentí me hicieron darme cuenta de que me había metido en la boca del lobo.
Trabajábamos en medio de una completa oscuridad. Tenías que confiar en tus sentidos, en el olfato, en el gusto o en el tacto. Tenías que estar seguro de estar solo. Ellos conocían el terreno, sabían lo que había en los túneles y conocían el camino. Nosotros siempre nos perdíamos.
Esta es la entrada secreta del túnel. En la entrada y sus alrededores, nuestros soldados usaban caucho para pegar las hojas y camuflarlo. Cuando se abre y se cierra, las hojas no se caen. Los soldados de liberación podían bajar y recorrer el subterráneo. Se desplazaban todos juntos y dejaban atrás a un soldado. Ese soldado colocaba una mina debajo atada a una cuerda. Si llegaban los americanos, descubrían la entrada y abrían la trampilla. La mina explotaba.
A continuación, el combate cuerpo a cuerpo en el interior de los túneles secretos de Vietnam. Me tiraron una lanza de hierro y me rasgó la camisa, justo debajo de la axila. Los vietnamitas perfeccionaron el uso de los pasadizos secretos durante sus muchas guerras de liberación contra los invasores chinos, japoneses y franceses, mucho antes de que llegaran los americanos. Como resultado de años de práctica, diseñaron túneles y los construyeron con increíble ingenio y habilidad.
La complejidad de estos túneles me volvía loco. El laberinto de túneles era tan asombroso que me recordaba a cuando era pequeño y tenía una granja de hormigas.
El ejército americano era el mejor equipado y el más avanzado tecnológicamente de la historia. Pero cualquier intento de usar esa tecnología contra los túneles secretos del Vietcong resultó inútil. Cuando los americanos encontraban la entrada de uno de los túneles, el primer paso era lanzar humo de colores y ver si salía por otros lugares, lo que indicaría otras entradas. Pero el Vietcong respondió construyendo trampas de agua. Un depósito de agua con forma de U evitaba que el humo o el gas pasara de una sección a otra. También conseguía que los americanos se lo pensaran dos veces antes de avanzar.
Cuando estás en medio de la oscuridad y llegas a una trampa de agua, sabes que tienes que meterte, pero no sabes qué profundidad tiene. Debes permanecer muy quieto. Quizá puede haber alguien esperando a que el agua se mueva. Yo nunca entré en una.
Siguiendo las instrucciones de las guerrillas comunistas, los túneles debían ser construidos en zigzag con esquinas cada 10 metros. Así ningún enemigo que entrara sería capaz de disparar de frente. Todas las curvas servían de refugio para las explosiones de granadas. Las trampillas también fueron construidas según un estricto diseño. Se colocaban dos capas de tablillas de madera perpendiculares una a la otra, con capas de caucho y tejido de paracaídas americano entre ellas. Si lo hacían bien, la trampa era hermética. Había trampillas no solo en la entrada del túnel, también entre los niveles subterráneos.
Tenían puertas falsas. Si no sabías dónde estabas, te fallaban los sentidos, o no advertías la curvatura de una puerta o del suelo, podías tener problemas, porque en cualquier momento podía aparecer un tipo para intentar rebanarte el cuello.
Encontré una pequeña trampilla. Empujé la tapa y me asomé por el agujero a ver qué había dentro. Una lanza de hierro me desgarró la camisa, justo debajo de la axila. Cerré la trampilla, volví a abrirla, tiré una granada y me volví por donde había venido.
En el interior de estos pasadizos angostos, oscuros y claustrofóbicos, la muerte podía aparecer en cualquier momento.
No había reglas. No era una lucha limpia y aprendí mucho de ellos. Estaban protegiendo su país y lo harían a toda costa.
El Vietcong protegía sus pasadizos con una interminable variedad de bombas trampa. Fueron responsables del 11% de las bajas americanas durante la guerra.
Sí, poníamos bombas trampa. Trampas de bambú en los túneles para evitar que los americanos se colaran cuando nosotros nos desplazábamos. Cuando abrían la trampilla y entraban, cientos de cañas de bambú caían sobre ellos acribillándoles.
El Vietcong obtuvo casi todos los materiales para estas mortales trampas de los propios americanos. Desmantelaron las bombas sin explotar. Quitaron los explosivos y los usaron para hacer granadas de mano. Aunque los túneles fueron un infierno para los americanos, sirvieron de refugio seguro y necesario a los vietnamitas que los construyeron y vivieron en ellos. Algunos complejos se extendían a lo largo de 4 niveles o 7 metros bajo el suelo. Ocultos en estos pasadizos había habitaciones, salones, refugios antiaéreos, salas de conferencias, aulas, almacenes, imprentas e incluso hospitales. Aquí los médicos vietnamitas cuidaban de los heridos mientras la guerra se desarrollaba sobre sus cabezas. Hombres y mujeres de la guerrilla vivieron juntos en estos túneles.
Estábamos acostumbrados a vivir en el túnel y no teníamos miedo. Nos movíamos bien por ellos y vivíamos allí.
El Vietcong se sentía tan seguro en sus escondites que incluso se relajaba y disfrutaba justo debajo de una base americana. Cuando Bob Hope dio su espectáculo de Navidad a las afueras de Saigón, el Vietcong se ocultó justo debajo del escenario donde celebraron su propia fiesta.
Esto es secreto. Bob Hope y los soldados estaban celebrando una fiesta y nadie sabía que el enemigo estaba justo debajo.
Pero no sería el modo que nadie elegiría para vivir. El Vietcong lo hizo por necesidad, como parte de una estrategia militar.
Pensaban que los túneles eran necesarios. La idea de usar la estrategia del tigre y el elefante. Un tigre puede matar a un elefante si le muerde una vez al día. Esa era su tarea.
Iban armados con algo de lo que nosotros carecíamos: paciencia.
Aunque los túneles de Vietnam fueron temidos y condenados por el ejército de los Estados Unidos, las tácticas del Vietcong se enseñan ahora a los oficiales del ejército norteamericano en West Point. La Guerra Fría fue una batalla librada en secreto entre espías, guerrilleros y operaciones encubiertas. La Guerra Fría, más que cualquier otra, fue una guerra de pasadizos secretos.